Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Llegamos a un nuevo martes y comienza un nuevo capítulo de tu programa de Rugby La Radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. Hoy hablamos con Miguel Ángel Puerta, entrenador de nuestros Leoncitos Sub-18 y del CRC de Pozuelo, el equipo de División de Honor, que comienza su andadura, los Leoncitos, en el Europeo de Portugal este viernes en Lisboa. En el control técnico se encuentra nuestro técnico Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Pues estamos donde siempre nos puedes encontrar, en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieres, en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos lo que sea relacionado con el Oval, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos!
Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Tremenda canción de uno de los padres del rock and roll, Andrea. Te decía que, pues joder, que es que esto es un temazo, Andrea, es un temazo. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Además, Andrea, la han versionado los Who, que vienen por aquí a Madrid dentro de poquito. Volvió en Seis Naciones y tenemos campeón. Inglaterra se proclamó campeona de Seis Naciones y de la Triple Corona al vencer a Gales en su partido el sábado pasado, y Escocia hacer lo mismo con los franceses el domingo. ¿Cuáles fueron los resultados, Andrea?
Irlanda 58, Italia 15, Inglaterra 25, Gales 21 y Escocia 29, Francia 18.
Luego hablaremos largo y tendido de este Seis Naciones y de ese campeonísimo que es Inglaterra, pero vamos a venirnos hasta España porque los Leones volvieron a la senda de la victoria en el campo central de la Universitaria de Madrid en la penúltima jornada del Europeo de Naciones ante Portugal. El resultado final fue 39-7 a favor de los Leones de Santi Santos. Además, la chica no pararon la División de Honor y jugaron su última jornada. ¿Cuáles fueron los resultados y cuáles serán las semis, Andrea?
CRAD Universidad de A Coruña 5, CR Majadahonda 44, GIE 7, Hortaleza 16, INEF Barcelona 10, CR Olímpico de Pozuelo 0 y Getxo Artea 17, Sants Scrum 24. Las semifinales las jugarán INEF de Barcelona ante CR Olímpico de Pozuelo y la segunda semifinal será CR Majadahonda ante Sants Scrum.
Serán el 20 de marzo las dos semifinales, así que muy atentos a estas chicas a ver quién gana este año la Liga de División de Honor. En el Super Rugby también se ha jugado la tercera jornada. ¿Y cómo han ido las clasificaciones? Bueno, ¿cómo van las clasificaciones tras los resultados?
Pues en África, en el grupo primero, lo encabeza Stormers con 10 puntos, segundo es Cheetahs con 5, Bulls en tercer lugar con 4 puntos y Sunwolves con un punto en último lugar. En el segundo grupo de África, Sharks con 13 puntos lo encabezan, Lions son segundos con 9 puntos, Jaguares terceros con 5 y Kings con 0. A la cola del grupo.
Vámonos a Australia.
En Australia los primeros son los Brumbies con 13 puntos, segundos los Rebels con 8. Waratahs, es que igual no lo estoy diciendo bien.
Yo era de los Waratahs cuando vivía en Australia.
Vale. Waratahs con 5 puntos son terceros, Force con 5 también cuartos y por último los Reds en la cola del grupo con un punto.
¿Y en Nueva Zelanda?
En Nueva Zelanda, primero son los Chiefs con 10 puntos, segundos con 9 Highlanders, Terceros con 5, Crusaders. Con 5 puntos también, cuartos de grupo, Blues. Y por último, quintos, Hurricanes con 5.
Lo has hecho muy bien, Andrea, ¿eh?
Venga, tengo que mejorar, ¿eh? Perdón si he dicho alguno mal.
Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed.
Hoy en el tercer tiempo nos acompaña el entrenador de los Leoncitos Sub-18 de España, Miguel Ángel Puerta, que además es entrenador del CRC de Pozuelo, equipo de División de Honor, que está luchando por hacer una gran remontada en esta segunda vuelta de División de Honor. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al tercer tiempo.
Muy bien, muchas gracias.
Estáis en Cáceres ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo, sí, ahora justamente finalizando el entrenamiento de la tarde.
Uh-huh. Bueno, el España se estrena en este campeonato de Europa este viernes a las 5 de la tarde, hora portuguesa, en Lisboa, contra Francia, que es un hueso duro de roer, ¿no, Miguel Ángel?
Pues a priori sí, desde luego es la gran favorita para ganar el campeonato y bueno, y para nosotros también ha sido una sorpresa, puesto que esto es debido a que los países británicos pues no van a disputar este campeonato.
Uh-huh. Oye, ¿cómo están los chicos? ¿Están animados? ¿Con muchas ganas de empezar?
Bueno, pues para los chicos el jugar contra Francia, lejos de ser un hándicap, lo asumen como un reto y están pues con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien y de intentar ser la sorpresa del campeonato, ¿por qué no?
Uh-huh. Habéis tenido tres concentraciones previas a este campeonato de Europa. La primera fue en diciembre, ¿no?
Eso es, fue en el Puente de la Constitución, del 30 de noviembre al 8 de diciembre, y la anterior hace 15 días, uh-huh, en Valladolid las dos.
Y luego se jugó contra el San Isidro argentino, del CASI, ¿no?
Sí, se jugó contra el CASI sub-20, que eran dos años mayores que nosotros y bueno, pues nos sirvió para ver muchas cosas y para ver que estos chicos pues son valientes y que no le tienen miedo a nadie.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos dónde o en quién, me dirás en los 15, ¿no? Pero bueno, ¿qué chicos están despuntando más en estas concentraciones? ¿Qué jugadores tiran un poco del carro de esta selección de Leoncito Sub-18?
Bueno, la verdad es que aunque suene atópico, pues no te voy a decir a ninguno, porque realmente es un grupo muy muy homogéneo. Tenemos pues gente bastante bastante agresiva delante, buenas terceras, muy pegadores, una segunda línea grande que no es lo habitual
en
España, y luego pues bueno, pues tenemos unos centros fuertes y alas y zagueros que le van a dar velocidad. Uh-huh. Entonces bueno, pues la verdad es que tenemos bastante confianza en nuestros jugadores, en todo el bloque. Ya quién va a despuntar y quién va a destacar, pues te emplazo a dentro de un par de semanas a volver a hablar y podemos decir, pues ha destacado tal o ha destacado cual.
Hasta ahora me refería a mí.
Sí, ya, pero bueno, no me atrevo a dar un pronóstico. Porque además los chicos seguro que van a estar ilusionadísimos escuchando esta entrevista y bueno, pues quiero que se sientan los 26 igual de importantes.
Eso es, y lo son, ¿eh?
Y lo son, sí.
Oye, aparte de Francia, hay otros seis equipos, está Georgia, está Rusia, ¿no? ¿Qué equipos ves más fuertes dentro de este campeonato?
Bueno, ya vimos el año pasado a los georgianos, que estuvimos allí compartiendo campeonato también con ellos, aunque no estaban en el mismo grupo, pues que son clones de su selección senior. O sea, son gente muy muy grande, muy fuerte y con una apariencia superior a los 18 años, y que ya le plantaron cara y llegaron a la final con la propia Francia. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que esas son por tradición rugbística, por tamaño, por trabajo que que llevan desarrollando, pues son los otros favoritos. Uh-huh. Y bueno, y luego el resto de selecciones, pues están demostrando año tras año que están trabajando bien, rusos, belgas, colándose en semifinales y aguantando ahí en el grupo de la primera división de los 18. Bueno. Y nosotros, que, uh-huh. que bueno, que este año con las tres concentraciones, pues queremos estar ahí.
Uh-huh. Tenemos que decir que los cuartos de final son este 18 de marzo. España juega a las 5 horas de Portugal, que será en las 4 horas española. Luego las semifinales son el 23 de marzo y las finales el 26 de marzo. ¿Te atreves a hacer un pronóstico?
No, porque jugamos contra uno de los favoritos. Y hacer un pronóstico poniendo a Francia en la final sería tirar piedras a nuestro propio tesoro. Vamos, un finalista va a ser Georgia, y el otro el que gane nuestro partido.
Oye, ¿ves pronto a estos leoncitos jugando en la absoluta?
Bueno, son muy jovencitos, pero bueno, igual que ya hay gente del año 95 debutando en la selección. Pues bueno, estos sacan 3 años a eso, pues ¿por qué no? Dentro de 3-4 años, cuando tengan 21, 22, 23 años, pues que estén ahí dando guerra. Pero bueno, tienen que ir quemando sus etapas. Luego el año que viene tienen el campeonato sub-19, esperemos que repitan el grueso de este grupo y ¿por qué no? Pues se vuelvan a clasificar para el Mundial sub-20, como ha hecho la generación que ahora en un mes se va a Zimbabue.
Bueno, la última pregunta de este europeo va a dirigir. ¿Has estado en el campo de Lisboa donde se juega? ¿Lo tenéis controlado? ¿Cuándo marcháis para allá? ¿Cómo va a ser un poco la hoja de ruta?
Bueno, pues nos estamos aquí concentrados en Cáceres, que la verdad es que tenemos aquí las instalaciones a nuestra disposición y no dependemos de ningún planning pues más cerrado por la organización y demás. Entonces vamos a apurar aquí hasta el miércoles, que tenemos pues todos los medios a nuestro alcance. El jueves partiremos para Portugal y haremos entrenamiento en el campo de juego el jueves por la tarde para el viernes ya estaré jugando. Entonces, bueno, la hoja de ruta es el jueves por la mañana, partimos de Cáceres a Lisboa y ya empezamos con la rutina del campeonato propiamente dicho.
Vamos a dar un salto y nos venimos a la División de Honor Española, donde el equipo que tú entrenas, el CRC de Pozuelo, está luchando por salir de esa última plaza con una gran segunda vuelta en la que habéis pegado un arreón bastante fuerte. ¿Ves la salvación cerca?
Bueno, la salvación está todavía lejos porque está a más de un partido. El otro día la victoria contra Hernani fue dulce porque nos hacía falta, fue una buena victoria con bonus y al final nos dejó un regusto pues porque ellos se llevaron 2 puntos que pues para nosotros también pues suponen más lastre a nuestra posición de colistas. Pero bueno, están trabajando los que están en Madrid para hacer un buen partido contra El Salvador y estamos mirando pues los otros 4 duelos que nos quedan pues con la ambición de sacar 2-3 partidos adelante que nos saquen de esa última posición y desde luego a nosotros, a los jugadores que están bajando a entrenar y están con las mismas ganas el primer día, no nos va a quitar esa idea hasta el último minuto del último partido.
Eso te iba a preguntar, de los 5 partidos que os quedan, el inminente contra El Salvador es este domingo, ¿no?
Es este domingo, sí.
Eso es. ¿Con cuántos puntos crees que puede llegar a salvarse el CRC?
Bueno, nosotros creemos que con 8 o 9 puntos podemos jugar el playoff de promoción. Eso es el sueño las ganas que tenemos, que serían 2 partidos ganados y puntuar en otro par de partidos, ¿vale? Sí. O sea, 10-11 puntos sería lo ideal, ¿vale? 8-9 estaríamos rozándolo, con 10-11 sería lo ideal y es a lo que vamos a intentar pelear.
El CRC tenéis un equipo muy joven donde tengo grandes amigos allí jugando y le ves futuro, lógicamente. Bueno, yo creo que lo vemos todo el rugby español, un futuro enorme, ¿no?, a este equipo.
Hombre, pues sí, la verdad es que si antes estábamos hablando de los chicos del 95 que han debutado con la con la absoluta, pues nuestro equipo de división de honor está plagado de gente del 95, 96, 97 y los viejos son del 91, 92, es decir, tienen 24, 25 años, es decir, que los veteranos son muy jóvenes todavía.
Bueno, menos uno equipo por ahí que hay, ¿no?
Sí, bueno, menos Soku, que como ya hemos comentado en la previa, tiene la misma ilusión que un chaval de 15 años, por lo que no lo cuento en los veteranos, ¿eh? Entonces está ahí como con el espíritu más joven de todo el equipo. Y bueno, pues la verdad que futuro todo por delante. Desde luego, no existe, podrá existir la palabra desilusión porque no estamos haciendo una buena temporada, pero no va a existir en nuestro diccionario la palabra desánimo. O sea, aunque tropecemos, vamos a intentar pues como te he dicho antes, la ilusión hasta el último minuto del último partido y a trabajar. Y desde luego, pues a esperar que los frutos vengan, que yo creo que vendrán.
Yo creo que también eso, Miki. Bueno, ha sido un placer tenerte por aquí. Lo último quería preguntarte, ya que no te has aventurado mucho en ese europeo de Portugal, sí que te aventures en División de Honor. ¿Crees que va a haber algún equipo capaz de romper la hegemonía del Quesos o seguirá ganando el Quesos este año?
Bueno, yo veo al Brac favorito. Pero también pues hay otros equipos como El Salvador que le tienen muchas ganas y bueno pues veo que además la rivalidad local, que además la hemos vivido ahí estando dos concentraciones en Valladolid muy de primera mano, pues ahí siempre es un plus. Y entonces bueno, pues realmente solamente veo al Salvador con mordiente como para arrebatarle la liga al Brac, aunque sigue para mí siendo favorito el Brac.
Bueno, Miguel Ángel Puerta, muchísimas gracias, muchísima suerte en ese europeo de Portugal que comienza este viernes, europeo sub-18, y nada, estaremos todos muy pendientes de vosotros y nada, pues lo dicho, mucha mierda y a ganar ese europeo.
Muchísimas gracias por llamar y bueno, y esperemos hacerlo bien y dar una buenísima imagen de la cantera del rugby español.
Tiempo de tertulia, aquí en el tercer tiempo, pues con Richie Valens y su bamba tremenda, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos bailado esta canción? Pepe Ibáñez, Revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
David, Emisiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, ovales, chicos.
Oye, he pedido ya el día 17 para ir a Zorrilla, ¿eh?
¿Has pedido de vacaciones?
Pero... Bueno, yo no esperaba menos de ti.
No me las has dado todavía, pero las he pedido.
Oye, si hay que presionar, presionamos, ¿eh? Una vez ya conseguimos presionar a la Liga de Fútbol Profesional, seguro que podemos presionar a
lo que haga falta, ¿no? Para que eso esté lleno.
Claro.
Eso es, hay que conseguir cuanta más gente mejor. Pepe, Inglaterra campeona del Seis Naciones, vuelve a reinar en el hemisferio norte, aunque yo por lo menos creo que todavía le queda un poquito para mirar de tú a tú a las del hemisferio sur.
Hombre, pero la verdad es que la evolución del equipo desde la Copa del Mundo a desde que Eddie Jones ha cogido las riendas es exponencial y la verdad es que son campeones y además merecidamente, ¿no? Porque aparte de ganar, han ganado con solvencia a rivales muy complicados, ¿no? El partido sobre todo de Gales de este fin de semana, en el que le podían aparecer todos esos fantasmas y que Eddie Jones ya se había encargado toda la semana en decir, eso no era conmigo, yo no era el entrenador, eso es una época pasada, mis jugadores están listos para ganar a Gales y vamos, que sí les ganaron, ¿no? Sobre todo con ese primer tiempo y esos primeros 60 minutos donde dejan sin absolutamente opciones a los galeses.
A los galeses, sí.
A mí me recuerda
que a mí me recuerda un poco al programa este Lluvia de Estrellas, ¿no? Que entraban en un ascensor, salía el humo y de repente salían disfrazados. O sea, el cambio es radical, hay que decirlo. Y pese a que nosotros, o yo por lo menos, decía que me parecía poco el remozado que había hecho el neozelandés, pero vamos, es que le ha salido perfecto, es que ha ganado todo. La Calcuta Cup, triple corona, se puede llevar al Grand Slam.
Lo va a ganar todo, sí.
Y encima los escoceses le dan el título.
Son palabras mayores. Yo creo que Francia todavía tiene que, no sé, demostrar algo, y si lo quiere hacer es en ese último partido quitándoles el Grand Slam, ¿no? Yo creo que para Gainovez debe ser, o para todo Francia, debería ser otro fracaso estrepitoso si de como Inglaterra levanta el Grand Slam en el estadio de Francia.
Lo veo complicado, la verdad, para los franceses. Oye, ¿qué tal visteis a los Leones el sábado contra Portugal, Pepe?
Pues yo los vi un poco, les vi bien, pero sobre todo porque creo que Portugal a día de hoy es una selección llamada menos, un equipo bastante inferior. Sobre todo creo que si los cinco delante, del 1 al 5, realmente curtidos, experimentados en el nivel internacional, es muy difícil competir, y en ese sentido España a día de hoy es mucho mejor equipo que Portugal. Pero aparte de la victoria contundente, con el bonus ofensivo, los cinco ensayos o los seis ensayos, el buen juego por rachas, creo que a España le faltó constancia en el juego. De hecho, muchas fases del partido, sobre todo a partir desde el ensayo portugués, que pone el 15-7 hasta el golpe de castigo del Inglaterra antes del descanso, creo que el partido entra en una fase de descontrol, de caos, de energía, que pese a que España suele querer un rugby de movimiento, pero no quiere caos, y creo que eso nos perjudicó mucho y nos dejamos llevar por el exceso de individualidades. Creo que hubo un buen tirón de orejas en el descanso para revertir esa situación, y por eso en la segunda parte no salen como salen. Beñat hace esos dos ensayos y la verdad que bien, pero ante un rival menor.
David, quizás pecó de intensidad, de falta de intensidad en determinados momentos, pero pese a lo que es el partido y ya analizarlo, que ya han pasado tres días, yo lo que me gusta recalcar es la pena que me da Portugal. Una selección, una federación que nos había sobrepasado, estaba un escalón por encima de nuestra federación de clubes de selección, y la crisis económica la ha arruinado de manera increíble. Fíjate que era un ejemplo a seguir por parte de nuestro país, de su sistema de convocatorias, de concentraciones y etcétera. Y bueno, pues la crisis le ha llevado al éxodo de jugadores y de no ir convocados y etcétera, por no poder permitírselo, y esa crisis económica que está pues hundiendo el rugby portugués, y a mí me da muchísima pena.
Uh-huh. Oye, quería preguntaros a los dos, para terminar, hoy hemos acortado un poquito la tertulia, por esa final de Valladolid, que ha confirmado hoy el alcalde de Valladolid que finalmente se jugará en Zorrilla. David.
Sí, esa final efectivamente el 17 de abril en el estadio José Zorrilla. Bueno, pues ahí está el guante echado, ¿no? Para toda la afición del rugby, para todos los vallisoletanos, pero sobre todo para una organización que tiene que cuadrarlo de una manera perfecta para crear el ambiente y hacer un lleno pues explosivo, ¿no? Ya se ha confirmado también la hora, que será a la 1:00 p.m, el precio de las entradas ya lo habían comunicado, que era de 10 euros, los chavales de 17 años o menores entran gratis, y vamos, pues no hay excusa, porque os puedo adelantar que se llegaron a valorar diferentes horarios, incluso de jugar el domingo por la tarde en búsqueda de un canal televisivo que lo diera en directo a nivel nacional. Uh-huh. Y al final se ha optado por la mañana, que creo que es lo mejor, o bajo mi opinión es lo mejor, porque al fin y al cabo, si no, pues gente que pueda venir del País Vasco, de Galicia, de Cantabria, pues se pondría el domingo a las 12, 1:00 a.m. en su casa, y eso pues yo creo que mermaría bastante la entrada. Pero bueno, al final el tiempo lo dirá, como digo, la organización, y veremos a ver si triunfa o no triunfa. Y vamos, pues aquí ya estamos locos porque llegue la fecha.
Pepe, nos veremos allí, ¿no?
Sí, seguro, pero es que además yo creo que esta final de Copa debe suponer, ha habido grandes finales de Copa muy bien organizadas, como la que se jugó en el Sardinero o algunas supercopas que se han jugado en Valencia, pero realmente el toro que tiene delante el rugby español, con esta, con este campo tan tan grande, ¿no? Recordemos que Zorrilla es un campo muy grande, el reto es mayúsculo, ¿no? Y el rugby español tiene que estar a la altura, y yo lo que pido es a la gente que se anime, que vaya a Zorrilla, que lo llene, que vaya desde Madrid, desde donde sea. El otro día en el Central venía gente de Málaga, gente de Granada, pues ¿por qué no también para seguir a los clubes, ¿no? Y ya no a tu club, sino a dos clubes que ahora mismo en el último década, diría yo, son la punta de lanza del rugby español. Creo que entre los dos, pues desde los 10 títulos suman 9, tanto ese que ganó la Vila. Creo que es una ocasión para rendir homenaje a estos dos clubes que son muy importantes dentro del rugby español, y que yo hago un llamamiento a toda la afición de todos los clubes para que se rasquen un poquito el bolsillo e inviertan en el rugby, ¿no? Siempre no se nos llena la boca, pero
ese es el momento, Pepe. Ese es el momento para que todos los clubes aporten y vayamos todos ahí a esa final. Pepe, bueno, David, muchísimas...
Una cosa,
sí,
Rodrigo,
dime.
Agradecerle también, pues, al que ha planificado el partido y que ha elegido el partido de Canal Plus, que no fuera ese Valladolid-Zaragoza, que nos ha hecho un gran favor, y me consta que ha habido alguien que ha empujado muy fuerte ahí para que así sea, que no eligiese ese partido.
Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los dos.
Saludos.
Adiós.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English, as long as we beat the English, as long as we beat the English, we don't care.
Luis Fuentes, hoy venimos con una sonrisa especial, ¿no?
Pues sí, porque lo hemos pasado bien el fin de semana, ¿no? El fin de semana
bonito. De mucho rugby
bonito.
Y el domingo, bueno, la guinda, ¿no?
El domingo la guinda, el sábado intensivo, porque vamos, fue partido tras partido, yo en moto de un lado para otro para ir a ver a España al Central, para ver a Teto,
sí,
para
¿verdad?
Ver luego los partidos, bueno, de un lado para otro. Bien, bueno, no, ya sabes que yo no me pone muy contento que gane Inglaterra, pero bueno, me gustó mucho Irlanda, me gustó mucho sobre todo Escocia.
Y te pone más contento eso, que gane Escocia y que gane además a los franceses, ¿no?
Bueno, los franceses, y además jugando estupendamente. Yo me pareció un partidazo de Escocia con un rugby muy bonito. Yo creo que venían ya avisando con este rugby tan bonito, con este ritmo tan alto, con este juego a la mano. No le estaba acompañando los resultados, pero esta vez sí, y además contra Francia, que yo creo que estuvo desarbolada todo el partido, prácticamente sin encontrarse a sí misma. Y muy bien Escocia, yo la verdad que encantado. Y luego el día anterior, que hemos visto Irlanda también haciendo ahí un poco juego de malabares, pues bueno, yo hemos visto cosas estupendas este fin de semana, y a España, que estuvo extraordinaria también, o sea,
bueno,
que muy bien.
Hoy toca hablar de Escocia, porque no lo hemos ganado, se lo han ganado ellos.
Pues sí, porque además yo creo que están haciendo muy buen torneo, no venían un poco, últimamente eran un poco el patito feo de la... del Seis Naciones, siempre jugándosela con Italia. Bueno, creo que este año ya con dos victorias, ganando cómodamente y muy bien en Italia, ganando muy bien a los franceses, pues han dejado claro que Escocia empieza a estar de vuelta. Yo creo que además tiene un equipo muy bueno que empieza a hacer justicia a los equipos históricos de Escocia. En Escocia el rugby no es el primer deporte, ¿no? Es un país pequeño, 5 millones de habitantes aproximadamente, quizá un poco más.
Uh-huh.
El fútbol es mucho más importante. El rugby tiene mucha presencia en la zona de Edimburgo y al sur de Edimburgo, lo que se llama The Borders,
uh-huh.
Esa región que más que pega entre Edimburgo e Inglaterra, digamos. Pero la zona de Glasgow sabemos que son muy futboleros, muy de fútbol.
Futboleros.
Bueno, pues está muy bien que el equipo de rugby recupere carácter y recupere victorias, porque le va a venir muy bien al rugby.
Son futboleros, pero tienen mucha tradición de rugby. La claro. Federación Escocesa fue de las primeras, ¿no?
Bueno, es la segunda más antigua, después de la inglesa, es de 1873. Los escoceses fueron los primeros que jugaron un partido internacional contra los ingleses. Además, fueron los escoceses los que desafiaron a los ingleses. Y desde entonces, pues el enemigo íntimo de Escocia, como en casi todo y como de casi todos, es Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Jim Calder, que es el hermano de Finlay Calder, un histórico jugador escocés, dijo aquella frase tan bonita de ganar a Francia es un placer, ganar a Inglaterra es un deber. Bueno,
tremenda.
Pues con eso ya te dice más o menos a lo que salen los escoceses cuando juegan contra los de blanco.
Además, es uno de los tres equipos que ha jugado todos los cuatro, cinco y seis naciones.
Exactamente, porque al principio, cuando se intentó hacer una especie de federación internacional, los ingleses se negaron y dejaron de jugar dos veces. A final del siglo XIX dejaron de jugar cuatro naciones. En ese caso no estaban todavía los franceses. Escocia ha jugado absolutamente todos, como los irlandeses y los galeses. y además tiene una cosa que es importante, tiene la liga de rugby más antigua del mundo también, precisamente en The Borders, que es esa región
que nos has hablado, ¿no?
Sí, tiene una liga que es ya de 1901, es decir, sin ser el primer deporte, hay una tradición brutal de rugby, sobre todo en esa zona fronteriza con el norte de Inglaterra, que luego, bueno, tiró un poco más por el rugby a 13, pero donde el rugby también es una cosa muy potente. Ahí están los escoceses los primeros, sacando números. Cuando la gente diga algo los escoceses, tiran de números y callan a todo el mundo como Dios manda.
Oye, ¿y cómo es ese Murrayfield, ese pedazo de estadio que está en Edimburgo?
Bueno, es un estadio maravilloso, también de los sitios donde más frío he pasado yo de mi vida, por cierto. Pero es un estadio, ahora es moderno, comodísimo, 65.000 espectadores. Cuando se permitía estar de pie, llegaron a meter hasta 104.000. Fíjate tú. Es un estadio de 1925, poquito alejado del centro de Edimburgo, pero el que se va dando un paseo estupendamente y muy agradable, siguiendo a todo el mundo, cerveza en mano y vestido de kilt cuando van a los partidos, con lo que convierte muy, muy agradable. Además,
recomendable desde aquí 100%.
¿Eh? Bueno, eso es una auténtica maravilla. Se inaugura, además, tiene muy buena historia, porque se inaugura ganando Inglaterra y ganando un gran slam en 1925. Con lo cual, bueno, que a pesar de que el récord histórico de Escocia en el cinco naciones, o seis naciones ahora, no es tan bueno, ni mucho menos como el de Inglaterra, Gales o Francia, bueno, lo ha ganado 14 veces.
14 campeonatos tiene Escocia, eso tres es. Grand Slam,
y
¿no?
Tiene tres Grand Slams.
El primero, este que nos acabas de comentar.
Ese. Cada Grand Slam, además, tiene su historia bonita. El primero es este del 25, coincide con Murrayfield. Uh-huh. El segundo es del 84, y lo capitanea, y el que va en medio de melee de ese equipo es un tal Roy Laidlaw. Que
me suena
el tío, es el tío de Roy Laidlaw, que por cierto el otro día yo creo que se marca un partidazo fantástico metiendo en un ritmazo. Laidlaw ya sabe que es un hombre con tradición en el rugby escocés. Hay por cierto otro Laidlaw, Daniel Laidlaw, que es un héroe de guerra, un gaitero que en la Primera Guerra Mundial sacó a toda la compañía bajo un bombardeo tocando la gaita. Cuando se echaron para atrás la gente, el tipo sacó la gaita, le pegaron un tiro, siguió tocando la gaita, o sea que los Laidlaw, ojito con los Laidlaw. Y el tercer Grand Slam es el maravilloso, el que todos recordamos, el de 1990, del que todavía se habla por ahí en los pubs, el que se ganó Inglaterra, que venía también invicta, y es el Grand Slam del partido del Flower of Scotland, el debut, ¿no? Esas cosas que es como un guión, ¿no?, de una novela, un partido inolvidable, por supuesto.
Luego los mundiales, ¿los ha jugado todos?
Sí, has llegado a ser cuarta en el 91, uh-huh. Con ese equipo maravilloso que había ganado ese Grand Slam, Hastings, John Jeffrey. Estaba además esa pareja, Chalmerson y Gary Armstrong, que jugaron montones de partidos juntos. Además se quedan fuera de la final del Mundial, porque en semifinales, ni más ni menos que contra Inglaterra, y además en Murrayfield, Gavin Hastings, ni más ni menos, que era un tipo infalible y un pateador maravilloso, falla un golpe de castigo muy fácil, fácil, delante de palos, que hubiera sido el empate y hubieran podido jugar prórroga. Bueno, no lo consiguen, se quedan ahí, pero cuartos en un Mundial no está mal, ya es más de lo que pueden decir muchos.
Bueno, Lulo, tú conoces bien Edimburgo, la recomendación para ver el rugby allí.
Sí, yo Edimburgo es uno de mis ojitos derechos, Escocia en general, Edimburgo me encanta, en día de rugby es una maravilla, yo he ido varias veces y lo he pasado siempre estupendamente. Muy recomendable, yo siempre lo digo, al que le guste el rugby debería ir a Edimburgo en Seis Naciones, al que no le guste el rugby pero le gusta el deporte debería ir a Edimburgo también en Seis Naciones, el ambiente es espectacular, van casi todo el mundo los locales vestidos con kilt, con su sporran, con
de
todo.
Además está sporran, que es el bolsito.
Sí,
de
con el bolsito, con sus medias y con los flashes, que son esas especies de terita, de trocitos de tela. Curioso además, cada uno con su tartan en teoría, aunque luego no es tanto. La Federación Escocesa de Rugby tiene su propio tartan. Después del Grand Slam del 90 se hace un tartan especial, que es el que ahora llevan. Cuando tú ves la camiseta que llevan ahora,
sí.
Debajo del cuello y en los lados llevan una parte que es...
Sí,
que es
como el diseño, podemos decir. Para que
sí, no los cuadros escoceses, esos azul, verdes, con una rayita blanca. Ese es el tartan, ese es el cuadro escocés oficial de la Federación Escocesa, que como vemos cuida los detalles y por eso me tienen a mí tan contento siempre los escoceses.
Hoy me has pillado con la recomendación musical, Lulo.
¿No os conocías estos?
No.
Bueno, esto es este sonido además muy, yo creo, elegante del pop rock de escocés que a mí tanto me gusta. Sabes que soy muy fan de Belle & Sebastian, de Teenage Fan Club. y estos se llaman The Delgados. El grupo es curioso, el cantante era un gran fan de Perico Delgado. O sea que este es un grupo que se llama así por Perico Delgado, curiosamente, de Delgado, sí, sí. Es un gran aficionado al ciclismo y uno de sus ídolos era Perico Delgado y el grupo se llama así. Así que tenemos
pues
un grupo
curiosa,
de,
con anécdota,
de Glasgow que se llama Los Delgados por Perico Delgado, ni más ni menos.
Me gusta, ¿eh?
¿Te han gustado?
Gusta. Sí, 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 sí.
Melodías, sí, guitarras. Esto es muy escocés. Está muy bien estos grupos.
La semana que viene otro. Gracias.
Por supuesto. Chao.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Sintonía de Lorena López, sintonía de Camino a Río. ¿Cómo está, Lorena?
Muy bien. ¿Y tú, Rodri? ¿Qué tal?
Bien, aquí andamos.
Pues bueno, te comento mientras...
La semana pasada...
Eso yo te iba a decir.
Eso es. Nos empezaste con un repaso a la historia del rugby seven masculino español.
Exacto.
Hoy queda las chicas, ¿no?
Así es. Y bueno, como para hago un pequeño remember, que mientras los Leones bajaban en 2013... He de decir que, y es un punto muy importante porque aunque la situación era compleja, ya sabemos la federación por lo que estaba pasando, las chicas aún así subían y bueno, aunque ya habían participado en la Copa del Mundo de Dubái de 2009, que era la primera femenina, fue en Moscú en 2013 cuando se clasificaron para las series mundiales al conseguir el cuarto puesto y hemos hablado con Marina Bravo para recordar cómo obtuvieron la mejor clasificación de las Leonas de Seven.
El primer partido me acuerdo que jugábamos contra Fiji y empezamos jugando muy bien, pero de repente las fijianas nos dieron la vuelta al partido y empatamos. Fue un poco como catastrófico el haber empatado contra ese equipo, pero lógicamente nosotros veíamos que éramos mucho mejores y más fuertes, ¿no? Y bueno, conseguimos pasar bien los partidos de grupo. Jugamos contra Australia en cuartos, que ganamos en el último minuto gracias a una jugada de equipo y al final que Berta... Se hizo una carrera desde 22 nuestra hasta la zona de ensayo del equipo contrario. Luego jugamos contra Canadá en semifinales, que perdimos, y el tercer y cuarto puesto contra Estados Unidos, que perdimos, que yo creo que lo podíamos haber ganado, pero también las condiciones de repente se nos puso a llover, un montón de rayos.
Que, por cierto, aunque Marina no nos lo dice, pero es que Australia era la vigente campeona. Uh-huh. Y, bueno, a mí me recuerda mucho, no sé si a ti, Rodri, al partido de la Serie Mundial de 2015 en Inglaterra, cuando las chicas ganaron a las All Blacks, que llevaban 37...
Con el ensayo de Patricia, ¿no?
Efectivamente, que llevaban 37 partidos sin perder, que parece, ¿verdad?, que no, pero las Leonas aquí van rompiendo récord ajenos.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, y la cosa es que hemos hablado con Marina, porque ha sido una de las que prácticamente ha visto nacer el seven femenino en España, cuando todavía solo se disputaban europeos. Y bueno, aunque ella todavía luchaba por hacerse un hueco en la selección, ¿quién no le iba a decir? Ella haciéndose hueco todavía. Bueno, tuvo una lesión que le impidió jugar demasiado hasta el Mundial de Dubái.
Y antes era además más complicado entrar en esa convocatoria de las Leonas, porque entraban 10 en vez de 12, ¿no?
Efectivamente, aunque no solo eso ha cambiado.
Y el rugby así pues es que ha avanzado mucho. Desde el europeo anterior al que yo fui, el 2007, el europeo en 2006 y en 2005, las chicas jugaban en un campo de 22 a 22. Y los palos eran de estos de como los de Seven Playa. Y creo que tampoco había líneas de touch, que eran las de 5 metros. Entonces imagínate, el rugby 7 femenino de aquí a 10 o 11 años ha avanzado muchísimo, de jugar de 22 a 22 a competir en unas series mundiales.
Pues sí, y lo que queda por avanzar. Ojalá veamos a estas chicas jugando los Juegos Olímpicos de Río en este verano,
ojalá.
Lorena. Muchas gracias.
A ti, Rodri.
Bueno, va siendo hora de ir echando el cierre a este capítulo número 53 del Tercer Tiempo, pero antes te recuerdo que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Esta semana preguntamos en las redes sociales si será Francia capaz de vencer a Inglaterra en ese último partido del Seis Naciones y jorobarle el Grand Slam, que sería el pleno de victorias para los ingleses. ¿Qué han dicho nuestros oyentes?
Pues hemos hecho una encuesta y han respondido muy bien, como siempre, pero es una de las más claras de las que hemos preguntado, porque solo el 18% creen que Francia podrá evitar ese Grand Slam, el 82% creen que los ingleses conseguirán ganar los 5 partidos de este Seis Naciones. Pues...
Pues la verdad es que estoy de acuerdo con la mayoría, Álvaro. ¿Yo? ¿Tú?
Sí, yo creo que esta vez...
La rosa es mucha rosa, sí. ¿No? Este Seis Naciones. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Antes de marcharme, te quiero recordar que España, los Leones de Santi Santos, jugarán este fin de semana en Colonia, a las 2:30, el próximo sábado en Alemania, contra los alemanes. Mucha suerte para nuestros Leones. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 53 del Tercer Tiempo de la cadena COPE. Te esperamos en cope.es la semana que viene con mucho más Oval.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.